Bueno, son las 9.27, venimos ya en doblamos el codo, ya estamos en la recta final, y no hay nada mejor cuando uno dobla el codo que mirar hacia Miami. Buen día, ¿cómo le va, Figueredo?
Sí, Senano, un placer saludarte a vos y a todos los amigos de Punto de Encuentro, renovando el horario, ¿no? Porque desde la madrugada del domingo, aquí en los Estados Unidos, en la zona este del país, estamos con el nuevo horario de verano, así que bueno, ahora tenemos una hora de diferencia nada más con el querido Uruguay.
Muy bien, así que estamos casi empalmados, una horita no es nada, casi podría decir que no es nada. ¿Acá sorprendió la llamada de Trump?
Bueno, aquí en realidad no hubo mucha difusión mediática sobre esa llamada telefónica, más allá de lo que fue el modo en el que todos nos enteramos, ¿no? Porque esto surgió a través de un mensaje en la red Twitter de Jude Deer, que es un asistente personal de Donald Trump, que fue el encargado el domingo de, bueno, comunicar esa llamada telefónica que se había dado el sábado entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Uruguay, el doctor Lacalle Pou. No han trascendido muchos elementos del contenido de ese encuentro, no solo por lo que manifestó el propio canciller Ernesto Talvi en su momento, sino también porque desde aquí, desde los Estados Unidos, no se ha aportado más información. Lo que sí se sabe es que todo esto se dio en el contexto de un encuentro que se dio el propio sábado entre Trump y Jair Bolsonaro. El presidente de los Estados Unidos estaba, el presidente de Brasil estaba de gira por Estados Unidos y visitó a Donald Trump en Mar-a-Lago, que es la residencia de descanso que tiene Trump en la zona de Palm Beach, aquí en el estado de la Florida. Y en ese contexto se dio esa llamada en la que se repitieron algunos conceptos muy similares a los que se habían dado, ustedes recordarán seguramente, cuando Mike Pompeo, el secretario general de los Estados Unidos, se había comunicado con el entonces presidente electo, Lacalle Pou, después de haber ganado las elecciones. Bueno, también ambos, Pompeo y Lacalle Pou, habían contado a través de Twitter esa conversación telefónica. Esta es la primera llamada de presidente a presidente. Se habló de reforzar en base a los valores democráticos compartidos, bueno, las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. Así que bueno, es una primera línea de encuentro, de contacto, esta vez de manera telefónica, que seguramente se va a poder fortalecer en los hechos con alguna visita personal los próximos tiempos.
Sí, acá tampoco ha trascendido mucho, sí quedó claro que estaba Bolsonaro allí acompañado. Debe haber sido interesante cómo surgió. Llamemos a Lacalle, ¿qué te parece? Una cosa así puede haber
sido. Probable. Bueno, probablemente haya surgido elementos vinculados a lo que fue la presencia de Bolsonaro aquí, en realidad allí en Montevideo, para la asunción de Lacalle Pou, ¿no? Evidentemente los temas de la región aparecieron en esa charla entre Bolsonaro y Trump, y bueno, y en ese contexto se dio esta llamada, que como decíamos, trascendió recién el domingo a través de ese tuit de un asistente personal de Donald Trump.
¿Coronavirus allá?
Bueno, coronavirus en todos lados, ¿no? Varios aspectos, y uno vinculado sobre todo con Donald Trump. Ayer el presidente de los Estados Unidos participó de una conferencia de prensa en la Casa Blanca, liderada por el vicepresidente, en la que se comunicaron, bueno, algunos aspectos vinculados a decisiones desde el punto de vista económico para mitigar el alcance del coronavirus. Pero, como siempre, Trump en el foco de la polémica, porque horas antes de esa conferencia de prensa, publicó en su red social Twitter un mensaje, bueno, de alguna manera minimizando al coronavirus. Habló de la cantidad de muertes que se da en forma anual por la gripe común y diciendo que en este caso lo del coronavirus era absolutamente irrisorio, de alguna manera, en relación a lo de la gripe común. Por supuesto que esto disparó un montón de críticas para con el presidente de los Estados Unidos. Incluso en la conferencia de prensa le preguntaron si él se había hecho el test contra el coronavirus. Trump se negó a responder, pero poco después la Casa Blanca aclaró que Trump no se ha realizado el test por el coronavirus, entendiendo que no ha sentido ningún síntoma y que tampoco ha estado en contacto en las últimas horas con personas que tuvieran detectada la infección. De todas maneras, y este es un dato que ha tenido mucha repercusión aquí, hay dos congresistas que compartieron en recientes viajes con Donald Trump y que decidieron ponerse en cuarentena. Y esto, de alguna manera, también levanta sospechas sobre lo que puede ser la situación del presidente de los Estados Unidos, que bueno, realmente en ese mensaje de tweet mezcló también la situación del precio del petróleo, la situación financiera global, en fin. Varias situaciones que dispararon de parte de los analistas duras críticas por la forma en la que está encarando Donald Trump el tema del coronavirus. En los Estados Unidos, como en todas partes, por supuesto, van creciendo los casos. Hasta el momento se está hablando, por ejemplo, en el estado de la Florida, de 15 casos y dos personas fallecidas. Pero si hablamos de las cifras globales, en los Estados Unidos hay al menos 729 casos confirmados en 36 estados y en el propio Washington, D.C., que están testeados como positivos por coronavirus, y se habla de al menos 26 fallecidos en todo Estados Unidos por esta enfermedad.
Alejandro,
por supuesto, sí.
Entre las medidas que plantea el gobierno de Donald Trump y que va a analizar el Congreso, ¿puede estar la baja de impuestos producto de las situaciones que se están generando en las pérdidas que han tenido las empresas?
Ayer habló en la conferencia de prensa, la dejó picando, y anunció para hoy un anuncio al respecto, que es esto del famoso payroll tax cut, como se dice acá, ¿no? El corte de los impuestos, pero no hay mayor detalles. Sí se sabe que en la jornada de hoy se van a dar a conocer, bueno, algunas novedades con respecto a esto que dejó deslizar Donald Trump en la pasada jornada. Como les comentaba, en Estados Unidos se están sucediendo diferentes medidas con respecto al impacto del coronavirus y también alcanzando a la actividad deportiva. Ustedes han recibido seguramente en las últimas horas noticias tras noticias vinculadas, por ejemplo, a lo que pasa en España con el fútbol a puertas cerradas, lo que pasa en Italia con el fútbol suspendido, partidos de Liga de Campeones que se van a jugar a puertas cerradas, partidos de Europa League sin público, en fin. Desde Europa están llegando una catarata de novedades con respecto a esto. En Estados Unidos, vinculado al deporte, lo confirmado hasta ahora es que, por ejemplo, se canceló el torneo de tenis de Indian Wells, que se iba a realizar en estos días. Apareció un caso en la ciudad del estado de California donde se realiza ese torneo de tenis y las autoridades decidieron cancelarlo. Se viene para fin de marzo el torneo de tenis en Miami. Por ahora está vigente la disputa de ese torneo, pero hay mucha expectativa por saber qué puede pasar. Y en la pasada jornada hubo una comunicación de parte de las ligas profesionales del deporte de los Estados Unidos. Hablamos de la NBA, de básquetbol, de la MLB, del béisbol, de la NHL, el hockey sobre hielo, y de la MLS, que es el fútbol profesional de los Estados Unidos, para comunicar que se tomaron algunas medidas para minimizar, digamos, el contacto de los deportistas con otros actores. Por ejemplo, se prohíbe el ingreso a los vestuarios de todas estas actividades deportivas de los medios de comunicación. Aquí es muy habitual que los periodistas puedan entrar a los propios vestuarios a realizar la cobertura una vez que terminan los eventos. Bueno, eso queda cancelado tanto en los escenarios deportivos como en lugares de entrenamiento. Solo podrán, hasta nuevo aviso, permanecer en los vestuarios los deportistas y aquellos integrantes de los cuerpos técnicos y médicos, es decir, los profesionales que tienen necesariamente que estar junto a los deportistas. Eso es lo que ha pasado hasta el momento con el tema del deporte en los Estados Unidos.
Qué bueno si alguien tradujera esto, si un norteamericano quisiera escuchar qué dice el señor Figueredo, las radios uruguayas, podría traducir todo menos esas tres palabras que dijo usted, la dejó picando. Porque si alguien tradujera eso, todos los sistemas de información norteamericanos colapsarían, y para un uruguayo es la mejor manera de explicar cómo tiró una cosa y la dejó picando. Pero bueno, es un uruguayés, es que te lo pierde y que simplemente me encargo de señalar.
Alejandro, en algunos lugares, por ejemplo en Buenos Aires, se están suspendiendo algunas actividades y conciertos internacionales. ¿Cómo está la cosa allí? Porque sabemos que va Jorge Drexler para allá.
Sí, bueno, hasta el momento también se mantienen, digamos, los eventos desde el punto de vista cultural. Y bueno, como bien decís, Andrés, en las próximas horas, este viernes, se va a presentar Jorge Drexler en el marco de su gira Silente en el Night Concert Hall aquí en Miami, en una gira por los Estados Unidos que incluye una presentación el sábado 14 de marzo en Boston, el domingo 15 de marzo en Nueva York, el martes 17 en Washington DC y cerrando el próximo sábado 21 de marzo en San Juan de Puerto Rico. Esos son los conciertos que tiene programado Jorge Drexler en la gira que ya se está realizando por algunos países de Sudamérica y que va a llegar aquí a los Estados Unidos, reitero, comenzando el viernes aquí en Miami en el Live Concert Hall. Por supuesto que estas son situaciones que pueden ir cambiando con el paso de las horas, pero hasta el momento se mantienen los espectáculos de esa índole aquí en los Estados Unidos. Yo debo aclarar, o por lo menos desde el punto de vista de las estadísticas y las cifras que están llegando, que por supuesto el alcance del coronavirus por ahora en Estados Unidos no es el mismo que hay en Europa, y ni que hablar en Asia, ¿no?, donde se han tomado otras medidas mucho más radicales. Pero por eso manejo el término del por ahora, ¿no?, porque esto puede ir cambiando día tras día.
Bueno, nos queda el sorteo, una emoción importante que se junta cada vez que usted aparece acá en Universal.
Nos queda el sorteo y solamente antes de conocer el ganador o la ganadora del sorteo, déjenme recordarles, porque el otro día hablamos del Super Martes en las elecciones internas del Partido Demócrata, que hoy se reedita eso con el llamado Super Martes 2, porque hay menos estados en juego, pero puede ser una instancia clave para saber si Sanders puede hacerle frente a Joe Biden. El estado de Michigan vota en la jornada de hoy y puede ser un estado que resuelva el futuro de la interna del Partido Demócrata, que ya quedó en un mano a mano entre el ex vicepresidente Joe Biden y Bernie Sanders después de las retiradas de la campaña de Buttigieg, de Bloomberg, y el jueves el anuncio de Elizabeth Warren, que también deja la campaña después de sus malos resultados. Fue tercera incluso en su propio estado, en Massachusetts. Así que bueno, ahora queda todo en un cabeza a cabeza entre Biden y Sanders.
Bueno, tenemos la ganadora.
¿Quiere conocer el nombre de Figueredo?
Dígalo.
Bueno, Florencia es la ganadora. 372-5 es la cédula de identidad de Florencia que se ganó.
372-5 tiene...
372-5, el final de la cédula. Son 6 millones. Comienza con 6 millones. Es la ganadora del envío gratis de eShop Miami a los Estados Unidos.
Muy bien.
Lo de 6 millones, el otro día hablamos lo de los 4 y los 5. 6 millones, yo la verdad que es la primera que escucho.
Sí, sí, debe estar en la época de los charrúas en París, más o menos, pero está. Que no se me ofenda la Florencia, ¿no? Pero no, yo soy 4 y ya estoy en...
Al revés, 6 millones es muy joven.
Bueno, no sé, habría que ver. Llamá a Florencia cuando no lo vaya a tener, nos genera una duda brutal. Bueno, sí, mejor. No,
yo creo que sí, claro, cuanto más grande, cuanto más grande
más
edad,
número.
El número de la cédula, ¿no?
Claro. Está bien, tiene razón, tiene un lapsus mío.
Bueno, muy bien. Impactó. Es más, mire, tengo el número del documento de mi hija adelante y es de 5 millones. Mi hija que va camino a los 18, así que bueno, esta chica debe ser menor todavía.
Muy bien, bueno, felicitaciones entonces, Bien, Figueredo, bien en el apunte. Yo ya iba por el otro lado, del otro lado del péndulo. ¡Abrazo grande!
Bueno, un abrazo grande y nos reencontramos el próximo martes entonces para conocer más informaciones que surjan desde aquí, desde los Estados Unidos. ¡Abrazo grande para todos!
¡Abrazo!